La mañana de Priego. La entrevista en tu onda. Radio Priego 107.0.
Estamos en las 11 y 3 minutos de la mañana de este viernes 10 de agosto de 2018. Conectados en el 107.0 del dial, radiopriego.net y nuestra aplicación para teléfonos móviles, iniciando la entrevista de este último día de la semana, víspera de un intenso fin de semana cultural que les hemos ido desgranando a nivel agenda de este pasado lunes, porque hay muchísimas cosas que luego después repasaremos y que también incluyen una cita cultural de primer nivel que vamos a tener durante este fin de semana y hasta el próximo día 15, de la que vamos a hablar en el día de hoy. Pero antes vamos a saludar a nuestro compañero y amigo, Eloy de Valverde. Buenos días.
Me gusta eso de compañero y amigo. ¿Y es verdad?
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero bueno, en este caso son las dos.
No, y no quita uno, lo cortés no quita lo valiente.
De lo cual nos alegramos mucho. Eloy, ¿qué tal? Claro,
y yo me alegra de estar contigo ya al frente de cada mañana, en esta mañana de Priego, con la información, con la música, con la alegría y el buen humor también.
De todo un
que,
poco.
Que imprime sobre todo a las 10. Bueno, dice nuestro jingle, el primer café, pero hay quien me ha dicho, para mí ya es el segundo, claro, los más madrugadores.
Pues para algunos incluso el tercero, o sea que imagínate, estamos que nos subimos aquí a las bombillas rojas del estudio.
Bueno,
muy
bueno.
Bien, Eloy, pues te decía que hoy tenemos, le decía a los oyentes que hoy tenemos con nosotros pues al organizador de un evento de primer nivel cultural en Priego de Córdoba, al hilo de el aire internacional que también se le imprime a la cultura históricamente en esta localidad. Como es el tercer encuentro internacional de flauta travesera que arranca mañana sábado, día 11 de agosto, y terminará el próximo miércoles, día 15, como bien saben todos ustedes, día festivo, y que reunirá en Priego de Córdoba a grandes de este instrumento, y está organizado por el pianista repertorista prieguense Carlos Forcada, a quien saludamos en esta mañana. Buenos días.
Muy buenos días. Pues nada, un placer estar aquí con vosotros. También que algún medio se interese por el evento siempre viene bien, porque por ahora ha tenido poca repercusión, aunque también no nos importa mucho porque queremos que sea un evento pequeño en cuanto a repercusión, por lo menos mientras está funcionando. Y nada, también de compartir aquí las ondas con un mito de la radio como el hoy.
Bueno, por supuesto. Esto ya no puede ser, ¿eh?
Sí, sí, ahora vendrán con la tarta y demás porque nos hemos complicado un poco. No, hombre, es cierto, para mí es un lujo todas las mañanas. Sí,
es
sí,
cierto,
sí.
Totalmente.
Bueno, pues muchas gracias, mañanas. Carlos. Yo a Carlos lo recuerdo, que sigue siendo joven, ¿no? Como jurado del Festival Infantil, junto a Ángel, que le he preguntado yo por Ángel Moreno.
Ángel Moreno, sí, el compañero apellido, también, profesor.
Que está en Osuna y que hace tiempo que no lo veo. Pero bueno, a Carlos me lo encuentro frecuentemente.
Sí, por aquí se me ve de vez en cuando.
Sí, sí. Y además organizando cosas interesantes como este tercer encuentro internacional de flauta travesera. La primera creo que es fundamental y además creo que es casi obligada. Tenemos tres dígitos ya en este encuentro.
Correcto.
Por tanto, hay una pequeña pero intensa historia. ¿Cómo se fragua todo esto del encuentro internacional de flauta travesera?
Bueno, pues la verdad es que me agrada la pregunta porque es una historia que me gusta contarla, ¿no? A ver, esto se fraguó un poco al hilo de la relación que yo tenía con mi alumnado en Córdoba. Yo trabajo como repertorista en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Yo poco a poco me fui especializando en el mundo del viento madera. Y entonces, pues llegó un momento en el que con el alumnado de allí tuvimos la idea de, bueno, organizar un curso de verano que trajese algún profesor repertorista, bueno, repertorista, o sea, un profesor del ámbito de la flauta travesera que fuera de nivel internacional, muy claro, una cosa ya muy contrastada. Entonces utilizamos los contactos que teníamos a través del área de flauta travesera de Córdoba, que yo tengo que hablar siempre con mucho agradecimiento porque es un poco la causante de todo esto, y conseguimos traer a, bueno, pues ni menos que al flautista que toca en la banda sonora de la Guerra de la Galaxia, que
poca cosa.
Siempre hemos apostado por lo más alto. Nosotros siempre hemos tenido la idea de que o lo más alto o nada.
Eso sí que es un mito, de verdad.
Sí, sí, sí.
Hablando de mitos, ¿no?
Este toca en la banda sonora de Alien, bueno, una cosa muy histórica, ¿no? Entonces, pues nada, la primera edición tuvimos a Paul Edmund Davis, de la Sinfónica de Londres, que ha tocado en toda esta banda sonora, un músico como profesor de los más famosos del mundo, en el mundo de la flauta travesera. Funcionó bien, y entonces la cosa, que empezó como una broma, prácticamente, porque esto era como, Carlos, ¿no eres capaz de organizar un curso de verano que no sé qué? Pues sí, fuimos capaces de hacerlo, ¿no? No solo yo, porque esto siempre yo digo que ha sido siempre un proyecto muy comunitario, porque la misma importancia que tienen las gestiones que yo haga como director o como organizador o como queramos, tienen pues la presencia de un grupo de alumnos que entre ellos han establecido unos vínculos y que entre ellos han aceptado como propio, pues oye, que en agosto, en julio, ellos vienen a Priego a un curso. Ha cambiado ya, ya no son exactamente los que empezaron, pero más o menos se mantiene el núcleo, ¿no?, de ese grupo de alumnos. Mm. Entonces, bueno, pues como ya no se convirtió en una broma, que aquello dejó de ser una broma y pasó a ser una cosa muy seria, pues la segunda edición tuvimos también muchísima suerte de poder contactar con una flautista de la Concertgebouw de Ámsterdam, que de las mejores orquestas del mundo, que estuvo el año pasado, Julie Molan, francesa, una profesora extraordinaria, un perfil distinto, que es una cosa que yo me gusta mucho cuidarla, que los perfiles del profesorado, por lo menos del que viene de fuera, siempre sea muy distinto al del año anterior.
Sí, para aportar algo distinto.
Correcto, ¿no?, sí, que sea algo diferente, uh-huh, ¿no? Por ahora os diré lo que tenemos para este año, ¿no? Y bueno, pues la segunda edición funcionó muy bien también a nivel de acogida por parte del alumnado. Y bueno, pues la cuestión es que el alumnado siempre pide más, ¿no? Entonces, pues se ha creado ya un grupo de gente que ya no es solamente de conservatorios de Córdoba, ni muchísimo menos, porque de hecho este año pues solamente tenemos dos alumnos del Conservatorio de Córdoba. Uh-huh. El resto vienen, pues dos de ellos vienen del extranjero, vienen de Bélgica, luego otros dos vienen de la Royal Academy en Londres. Uh-huh. Tenemos también a las dos flautistas solistas de la joven orquesta de Holanda como alumnas de este curso.
¿Como alumnas?
Como alumnas, sí, sí. O sea, te hablo, si es porque veáis un poco el nivel de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, yo, hombre, está mal que yo lo diga, ¿verdad? Pero uh-huh, el curso ya se ha consolidado como uno de los mejores del verano, uh-huh, en España, seguro. Y yo, de hecho, estoy muy orgulloso de ver cómo el curso pues tiene lista de espera de gente y yo hago una selección, se hace una selección entre yo y los profesores por currículum, porque, claro, al ser de alto nivel, pues se dirige sobre todo a alumnos de posgrado, ¿no? Son alumnos que ya terminaron la carrera y están pues orientándose profesionalmente en el mundo de la música clásica, dejemos esto claro, que es un mundo muy competitivo.
Es decir, que el Festival Internacional, en este caso el Encuentro Internacional de Flauta Travesera, es una muesca en el revólver de cada músico que tenga proyección y que quiera posicionarse dentro del espectro de la música clásica, sí, actual.
Sí, perfectamente, porque, claro, tú ten en cuenta que ahora mismo cuando un alumno, un estudiante, un músico profesional ya termina la carrera de música, prácticamente necesita, si quiere dedicarse en serio, necesita hacer unos estudios de máster, necesita seguir formándose o necesita tener ya pues el consejo de algún músico de super nivel. Por eso yo que insisto mucho en varias cosas. Yo insisto en el super nivel, pero no porque en España no haya nivel. En España hay un talento increíble para la música, muchísimo talento. Es de los sitios en los que hay más talento. De hecho, las dos flautistas que os he dicho de la joven orquesta de Holanda son españolas. Uh-huh. Por que veáis un poco esto.
Pero Carlos, se marchan fuera, aquí tienen pocas posibilidades.
Se marchan fuera a seguir formándose, sobre todo. El problema lo tienen después, cuando vuelven.
Después, ¿no?
Sí, ese. Pero ese es otro problema ya distinto y bueno, pues.
¿Qué histórico.
¿Qué vamos a hacer? Sí, histórico. Y bueno, y también a mí me gusta decir que en realidad, en todas las carreras, ¿verdad? Porque no es solamente una cosa que pase en la música. Hoy día es muy complicado en España y en todos sitios. Pero bueno, pues nada, esto venía porque la segunda edición pues fue un éxito, ¿no? Entonces ya a mí se me planteó el año pasado, al terminar la segunda edición, se me planteó la idea de intentar progresar en la organización de este evento para mirando a lo que yo creo que son los tres grandes eventos en Europa de flauta travesera en el verano, intentar guiarme por ese modelo, ¿no? Entonces, lo estuve haciendo, ¿no?, durante un tiempo, y que son el Fallout de Italia, la Academia de la Flauta de Holanda, que la lleva Emily Bainon, que es una leyenda, y bueno, y el otro es la Academia de William Bennett, que es una super leyenda, ¿no? Uh-huh. Entonces, siguiendo un poco ese modelo, porque a William Bennett le conozco en persona y tal, pues me puse en contacto con él, me estuvo contando y tal. Y ahí, ahí cometí un error. El error fue que cuando yo empecé a intentar organizar una cosa de más calado, más grande, pues a todos estos músicos que yo contacto, que son de súper calado, pues ya tenían su agenda para este verano completa, ¿no? Entonces me encontré
con
que
no tenía. Tarde.
Sí, llegué tarde, ahí la lié. Entonces, pero claro, como todos sabemos, cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Entonces se me abrió una ventana muy, muy buena, que es la que ha posibilitado este tercer encuentro, que fue que, gracias a la amistad que tienen el profesor que es prácticamente residente de este encuentro, que es Álvaro Octavio Díaz, que es uno de los mejores flautistas de España y es solista de la Orquesta Nacional de España, pues a través de él conseguimos contactar con Andrea Oliva, que es, yo diría, bueno, estas cosas sabéis que son relativas, el mundo de la música no se puede hablar en términos absolutos, ¿no? Pero este hombre, si existiera un ranking mundial, estaría en el top 5. ¿verdad? Es de los pocos músicos del ámbito del viento madera que se dedica solamente o mayoritariamente a tocar como solista. Y eso es muy raro en el mundo de la flauta travesera, porque normalmente un músico de flauta pues toca en una orquesta, o toca, o da clase, o hace otro tipo de cosas. Pues este es de los pocos en el mundo que se dedican a hacer conciertos como solista con orquesta. De hecho, yo le recojo mañana y él viene de Italia, donde ha estado haciendo un montón de cursos también de verano, y antes había estado en Estados Unidos tocando con no sé qué orquesta, creo que con la Filarmónica de Los Ángeles. Uh-huh. Ese tipo de... O sea, estamos hablando del máximo nivel mundial.
Sí, sí, ¿vale? Sí.
Bueno, pues nada, de ese fracaso que tuve con intentar organizar una cosa tipo el Fallout, que no lo descarto, lo intentaré. De hecho, ya estoy haciendo este año, para que no me pase lo mismo, ya estoy haciendo gestiones, ¿no? Pues tuvimos la posibilidad de contar con Andrea Oliva este verano. Y gracias a eso, pues aquí lo tenemos, lo recogemos mañana. Y bueno, pues tenemos en Priego de Córdoba, por tercer año consecutivo, a un músico de nivel mundial. Y cuando hablo de mundial, me refiero a mundial de verdad.
Mundial del mundo entero.
Del mundial mundo entero, total. Del ámbito de la música clásica, que ya sabemos que sí, puede ser un ámbito minoritario y bueno, todo lo que queramos, pero a nivel de... digamos que es el mundo de la clásica es del que se nutren al final todos los demás mundos de la música, porque es donde está el aprendizaje de la técnica de un instrumento, el aprendizaje de... digamos que es la música más compleja y de la que se nutren pues todos los demás ámbitos.
Y además estamos hablando de un encuentro en el que poco a poco, programáticamente, también vais evolucionando. Me gustaría saber en qué va a consistir la programación de este evento, ya de carácter internacional, como hemos comentado, pero además de un nivel muy selecto y además muy elevado. Sí. Para los que estamos fuera de ese circuito, para hacernos una idea de la importancia de todo ello, que ya la vamos comprobando, ¿cuáles van a ser los detalles de la programación? ¿En qué va a consistir la mecánica de este acuerdo, encuentro?
Sí, a ver, pues la mecánica, bueno, es un curso, evidentemente. Entonces, evidentemente es una cuestión totalmente docente y vamos a tener, pues, cada día entre... Yo creo que va a estar funcionando el curso 8 horas al día, todo el día prácticamente. Al final acabamos hechos polvo, ¿eh? El último día estamos ya que no aguantamos. Empezaremos sobre las 9 de la mañana con algún tipo de clase colectiva donde participan, son 20 alumnos los que vienen, entonces nos dividimos en grupos y trabajamos técnica del instrumento, ellos, yo no, trabajan técnica pues con cada uno de los profesores de forma colectiva, porque este es un formato que a los flautistas, a los trombonistas, a los trompetistas, la clase colectiva les interesa mucho, ¿no? Por ver, es una clase bastante productiva. Entonces empezamos con eso y el resto del día lo dedicamos a masterclass, que son clases individuales de una hora, no sé cuánto tiempo, cada uno depende un poco del repertorio que se vaya a tocar, y esas clases, pues muchas de ellas son con acompañamiento de piano, que es donde entro yo como repertorista. Entonces, pues estamos prácticamente todo el día en esa dinámica. La dinámica es de estar prácticamente todo el día dando clases, ¿no? O sea, sí, al final sí. Es bastante intenso, ¿eh? La verdad es que es una cosa muy intensa. Y bueno, al final nos falta pues la posibilidad de hacer un concierto, que ahora después comentaremos algo, que yo ya la llevo tiempo intentando, pero bueno, luego nunca hemos podido hacerlo. Pero esa es la dinámica. La dinámica es una dinámica de dar clase durante todo el día y luego ya por la tarde, porque también luego otra cosa importante de este curso, que yo siempre he querido, que tenga un componente también de convivencia y también un componente lúdico, o sea, de unos días de convivencia, ¿no? Por eso yo también siempre tengo muy en cuenta, pues, bueno, no puedes conocer a todo el mundo, pero me gusta que el grupo, como he dicho antes, el grupo que se ha creado, pues ese núcleo de gente que ya se conoce, que tiene buena relación, siga funcionando, ¿no? Porque es parte del éxito de todo esto.
Sí, y porque aparte sirve también para interconectar a músicos de todo el mundo.
Sí, bueno, un poco sí.
De una forma puntual. Por curiosidad, a ver, ya por simple estadística, ¿barajáis un número de obras en concreto? Lo digo por tu estabilidad a nivel estrés y emocional durante 5 días, o vamos un poco a la aventura. ¿Cuántas obras
van a hacer? Se va a la aventura.
Que papel por delante y a tocar, ¿no?
No exactamente, porque vamos a ver, hay que ver una cosa. En el nivel en el que estamos, que es ya el de posgrado, nivel super alto, pues ya en todos los instrumentos, en todos prácticamente, hay una base de repertorio estándar, ¿verdad? Hay una serie de obras de cualquier instrumento musical
que se llevan montada,
que se llevan mucho, que todos los profesionales tienen que conocerlas, porque son las obras que prácticamente son obligadas si se hace una prueba de orquesta, si se hace una cosa así, ¿no? Entonces, pues yo que llevo 14 años dedicado a ser repertorista,
has tocado unas pocas,
me las tengo que saber de memoria, básicamente. Entonces, pues sí, hombre, a nivel de repertorio se va a escuchar en las clases lo más puntero de todo el repertorio de flauta travesera, por supuesto, está claro. a lo largo de 5 días, pues sí, van a ver, se repetirán cosas seguramente, pero se va a tocar, pues, y ahí se va a oír gente tocando muy, muy, muy bien, porque hay un nivel muy, muy alto. Este año, desde luego, yo de lo que más me congratulo, que yo veo que este año, con, bueno, es que vienen alumnos de Zaragoza, vienen alumnos del Conservatorio de Barcelona, vienen es que vienen alumnos de Royal Academy, de Londres. Uh-huh. Es que bueno, es un nivel
la flauta travesera que está en un momento, digamos, de esplendor, ahora mismo, o es que se le conoce más de cara al gran público, por los artistas que hay, sí. Sergio de López lo tenemos también en priego,
sí,
¿no?
Sí, sí, vamos, yo es que lo que creo es que todos los instrumentos de viento están ahora mismo muy en auge en España, todos, en todos los ámbitos, porque, por ejemplo, efectivamente, tenemos a Sergio de López en priego, que en este mundo del flamenco, pues el tío está ahora mismo en un nivel bastante alto, y es así, o sea, es que esto es cierto. ¿Qué pasa? Pues que en España ahora mismo, lo que viene un poco al hilo de lo que dije antes, hay muchísimos músicos y hay un talento enorme en España. Hay un talento gigantesco, sobre todo en Andalucía. ¿Qué pasa? Pues que hay tanta gente estudiando que al final es que tiene que haber esplendor un poco por fuerza, porque es que de tanta gente que hay buena y de la red de conservatorios que hay en Andalucía, en Priego hay un conservatorio, en todos sitios prácticamente, es muy raro que nadie en Andalucía no tenga un conservatorio a 20 minutos. Uh-huh. Eso prácticamente no se da. Entonces hay tanto depósito de gente ahí estudiando que es normal. Entonces en el viento, en concreto, yo creo que hay ahora mismo, y yo que estoy muy en contacto con los centros de Europa, porque también, bueno, también soy el coordinador del área de Erasmus del Conservatorio de Córdoba, en todos los conservatorios europeos de élite hay alumnos españoles ahora mismo. O sea, es que así. Si esto, lo del Encuentro Internacional de Flautas no viene a ser más que, se podría resumir un poco en, oye, todo este talento que hay en Andalucía y en España, vamos a traer aquí también a esa referencia, que no sea solamente que la gente se tenga que ir fuera a conocerla, no, que también pueden venir aquí, porque al final esta gente, que están también en esos niveles tan elevados, parece que es complicado contactar con ella, no es tan complicado. Solamente hay que tocar las teclas correctas.
Uh-huh. Nunca vienen, mejor dicho.
Correcto. Sí, sí. Y vienen, porque aquí está la prueba. Yo ya, de hecho, ahora mismo, vamos, no puedo dar nombres todavía, pero yo para el curso que viene ya he tocado a otros músicos de súper renombre. Entonces, al final la gente viene. Y en Andalucía, que además la gente que está fuera, yo creo que es también los músicos extranjeros son perfectamente conscientes de que en España hay talento, de que en España, pues, les gusta venir aquí. No, ninguno de los que vienen, de los que han venido a Priego, se han ido diciendo, oye, pues qué mal, ¿eh? Estáis aquí en el submundo, esto es, vamos, un nivel bajísimo. No, para nada. Y recuerdo que el año pasado tuvimos a una flautista de una de las mejores orquestas del mundo. Uh-huh. Y no se fue para nada sorprendida diciendo, vaya nivel tan bajo y vaya nada, lo contrario. No, lo que me encuentro en todo sitio. Y esta mujer, a lo mejor, después de estar aquí, al mes siguiente iba a Tokio.
Sí, que fue una parada más en su, claro, claro, en su rutina, ¿no?
Esa es la realidad de la música en España. Esa es la realidad de la música, de que hay muchísimo talento, hay muchísima gente. Puede ser que demasiada, pues ese sería otro debate para mucha hora. Pero no es porque... Sí que hay nivel y sí que hay muchísima gente y sí que hay también, yo creo que mucho auge de muchas agrupaciones y de muchos... Sergio de López, un ejemplo, que hay mucha gente haciéndolo muy bien. Eso es cierto.
Carlos, ¿dónde se va a desarrollar en concreto? Uh-huh. ¿Cuál es la dinámica, digamos, aparte ya de la programación? Supongo que también habrá tiempo para todo, ¿no? Sí. ¿Dónde van a estar? No hospedados, pero bueno, sí, en este caso...
Es que prácticamente es lo mismo, sí, sí. Mira, a ver, otra cosa que yo creo que ha sido parte del éxito de esto. Estas cosas siempre empiezas a pensarlas y luego ya vas viendo lo que funciona y lo que no, pero... La idea inicial creo que fue muy certera, ¿no? Entonces yo creo que una cosa que funciona muy bien, para que sea eso que he dicho, que sea unos días también de convivencia y de puesta en común, de gente de muchos sitios y todo esto, que también funciona, sobre todo con la edad que tiene el alumnado, que entre los 22, 28, son gente ya terminada la carrera y tal. Viene muy bien para eso el tipo de formato que se base sobre todo en que las clases sean prácticamente en el mismo sitio donde se está alojado, ¿no? Que sea, digamos, vamos a llamar una especie de gran hermano, ¿no?, de la flauta travesera.
Intensidad.
Estamos todo el día.
Intensidad.
Correcto, todo el día, ¿no? Uh-huh. Vale, pues entonces, bueno, este año ha habido en ese aspecto un cambio bastante importante, porque las dos primeras ediciones las celebramos en la Villa Turística de Priego, un sitio muy bueno, la verdad. Yo no descarto que alguna del futuro se vuelva a celebrar allí, pero este año, pues, por tema de fechas, pues al final no fue posible hacerlo allí. Con lo cual, ese fue otro peso. Son los sobresaltos que te llevas cuando organizas estas cosas, ¿no? Pero bueno, Pues yo tengo que agradecer mucho a una iniciativa empresarial preguense, el Ecotel, que lo dirige Iván Mendoza.
Obviamente que está en el por la zona de la Tarde y de la Villa.
Iván Mendoza, gran amigo mío de siempre, y bueno, él, yo le tengo que agradecer que ha estado siempre pues muy dispuesto a solventar los problemas que pudieran suceder. Y como resultado, pues esta edición se va a centrar en el Ecotel, que es un sitio con un enclave perfecto, con unas vistas fantásticas.
Con un horizonte maravilloso, de sierras, de huerta, magnífico.
Correcto. Entonces, pues bueno, ayer ya llevamos el piano allí y mañana empezamos las clases. La primera clase, digamos, el aula principal del conservatorio de 5 días es la sala principal del Ecotel. Y la otra, bueno, el otro sitio donde vamos a hacer clase es en la Posada Real, que también tengo que agradecerle a Juan su predisposición. Y tenemos también por ahí, o tengo que hacer más agradecimiento, por supuesto, tenemos también por ahí previsto, en caso de que la acústica, porque la sonoridad con la flauta travesera es algo un poco complejo, pues en caso de que no nos guste la acústica de alguna de las dos salas, pues tengo que agradecerle también al director del Conservatorio de Priego, Juan Luis Expósito, que nos ha puesto a nuestra disposición el conservatorio, el salón principal del conservatorio, por si queremos hacer clases allí. Entonces esto yo hablé con él y él ha estado muy dispuesto también. Los principales agradecimientos son a esta gente que estoy diciendo. Y bueno, pues es ahí es donde se va a celebrar todo. Y bueno, lo único que sí digo es que verá, si alguien de Priego pues quiere pasar un rato a ver lo que allí está pasando, pues evidentemente pueden entrar. Yo les animo, de hecho. Siempre teniendo en cuenta, hombre, que el aforo es limitado, ¿vale? El aforo es limitado.
De todos modos, hay que se desmarca un poco este evento de algunos eventos culturales que, sobre todo de carácter formativo, algunos encuentros, que finalizan siempre con algún concierto, algún espectáculo abierto a todo el público. Y en ese sentido, vemos que en este encuentro pues no existe un concierto posterior, y no sabemos el motivo en concreto, pero bueno, es cierto que se demarca un poco de esa dinámica. No sé si hay alguna explicación al respecto.
Pues mira, sí, la hay, la verdad. Vamos a ver, lo estoy diciendo, o sea, la primera edición fue de una forma, la segunda de otra, la tercera de otra, ¿no? Yo la primera edición, aunque venía Paul Edmund Davis y yo tenía muchas ganas de que se le escuchara, pues no pudo ser porque realmente aquella edición hay que reconocer que la organizamos en un mes y medio.
Entonces, pues un poco precipitado.
Muy precipitado, muy precipitado. Entonces, ahí yo no tuve tiempo de organizar el tema del concierto, ¿no? Luego, pues sí se ha intentado, la verdad. Entonces, yo este año, pues sí, en torno, yo creo que a enero, hice el primer contacto con el ayuntamiento, me dijeron que, bueno, que ya veríamos, luego hice otro contacto, hice un par de contactos más. En abril, que cuando yo ya tenía todo cerrado prácticamente, pues entonces yo ya sí que hice un contacto más directo, ¿no? Y entonces hice un contacto con el área de cultura, pero bueno, pues básicamente el área de cultura prácticamente, yo le ofrecí un espectáculo que yo creo que estaba muy bien, la verdad. Se le ofreció al área de cultura de Priego hacer una especie de flute night, ¿no? Por la villa, que sería pues hacer unos cuantos conciertos breves en las plazas, 20 minutos, media hora cada uno. La flauta al aire libre es problemática, pero bueno, se puede ver, ¿no?
Sí, pequeños conciertos de gran nivel en pequeño formato.
Sí, cosa muy corta, ¿vale? Pequeño, muy pequeño formato. Y luego esto habría culminado con un concierto también corto, ¿no? En el Ecotel, que además, de nuevo le doy las gracias a Iván porque él estaba dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí habríamos tocado con piano Andrea Oliva, el flautista italiano top mundial, Álvaro Octavio, uno de los más famosos de España en todos los niveles, y le habría acompañado yo al piano. Habría sido un poco el colofón, ¿verdad? Pues este proyecto, que yo creo que estaba tan bien, que era una cosa que además los chavales estaban con muchas ganas de hacerlo, pues básicamente a vuelta de correo electrónico me dijeron que no, sin tampoco dar muchos detalles, que no había dotación presupuestaria y ahí quedó. No se pedía mucho, lo único que se pedía era algún tipo de colaboración con el evento y ya está. Entonces, pues nada, pues yo lamento, de nuevo, el primer año pudo ser mi culpa. El primer año que no hubiera concierto, pues sí, fue mi culpa, porque aquello fue muy improvisado, es verdad. Pero lo cierto es que después, pues no había voluntad, ¿verdad? No había voluntad. Y no es porque yo no lo haya intentado, yo lo he intentado. Pero no había voluntad y, pues nada, se da el caso de que músicos de super nivel mundial van a venir a Priego, llevan viniendo 3 años, y en Priego, pues solo le van a escuchar pues los alumnos del curso. Y eso es, digamos, el gran pesar que yo tengo es ese. ¿no? Que vaya a venir Andrea Oliva, uno de los mejores del mundo, a Priego, y que no vaya a tocar acompañado por un pianista prieguense, pues porque se dice que no directamente, bueno, pues cada uno tendrá su, supongo, su motivo.
Pero el no haber voluntad y también razones económicas, ¿de qué tipo de...?
Yo creo que razones económicas, complicado, porque no se pedía tampoco una gran cosa. Prácticamente, vamos a ver, en Priego organizar conciertos es complicado, yo lo sé, ¿vale? Porque hay una serie de limitaciones, el piano del ayuntamiento está en el conservatorio, bueno, el piano del conservatorio, perdón, el único piano de cola que hay en la localidad que se pueda mover, es complicado, yo sé que es difícil, pero ese problema estaba solucionado, ¿entiendes? Entonces, teniendo ese problema solucionado y no pidiéndose mucho, porque se pedía, no se pedía nada, solo se pedía, oye, una colaboración en la que pueda ser para organizar esto. Que yo además estoy muy contento de otra cosa, yo estoy muy contento de que el evento sea un evento eminentemente privado. O sea, que se financie con simplemente lo que las cuotas que ponen los alumnos, punto. Yo eso me gusta, porque yo creo que eso significa que el evento tiene pujanza, ¿verdad? Que se financia, se autofinancia prácticamente. Pero lo cierto es que sin que se haya pedido mucho, sin que haya sido una cosa, además coincidiendo, porque estoy viendo que prácticamente casi que hemos coincidido con el Festival Internacional, pues se ha descartado directamente. ¿Los motivos? Pues no lo sé.
Comentabas al principio de la entrevista que, bueno, pues es un, tenemos el dígito número 3, pero a mí bien habrá que ponerle el palito y la V, porque seguiremos seguro hablando de este evento y que ya estaban,
seguro,
ya estaban moviendo, sí, el asunto. Sí. ¿Hay alguna pequeño adelanto, sin hacer spoiler de lo que
puede? No puedo hacer spoiler porque digamos que todavía no hay nada firmado, y en estas cosas hasta que no se
firma,
exactamente, hasta que no se le dice a alguien del extranjero coge el vuelo, no hay nada firmado, ¿no? Estoy en negociaciones ya con gente, porque no quiero que me pase lo mismo, no quiero que vuelva a pasarme que oye, que esta gente ya tenga su, pues su verano del año que viene planificado, ¿no? Hay un posible bombazo que si pasase, pues bueno, ya ahí estaríamos hablando de cosas mayores, ¿no? Pero bueno,
por aquello de que no se está...
Partido a partido, correcto, partido a partido.
¿Vale? Muchas veces cuando se comentan las cosas parece que,
sí,
que no, está ahí no la mala suerte esperando, ¿no?
No se puede, no se puede, no se pueden comentar hasta que no está firmado. Eso por un lado. Entonces mi idea es, ahora que lo voy a coger con más tiempo y que ya también cada vez más teniendo más experiencia y todo eso, mi idea es, para el año que viene, pues como he dicho, intentar aproximarme al modelo del Fallout Festival en Italia, que es un modelo en el que hay más profesorado, más alumnado, y también que se abre a un rango más amplio de alumnos. ¿Qué conseguiríamos con esto? Pues lo primero, que también los alumnos de flauta travesera que hay en Priego, que los hay, ¿no?, pues también pudieran tener un espacio en ese encuentro para participar en alguna de las actividades, para dar clase con alguno de los profesores o hacer algo. Todavía estaría por ver. Estoy diciendo un poco lo mismo que digo todos los años, a ver si este año lo consigo. Pero bueno, este año yo ya me lo estoy tomando sobre todo en serio lo de no cometer el mismo error que el año pasado, ¿no? Entonces, pues el plan sería ese, hacer una cosa un poco de más tamaño, dentro de que ya ahora mismo pues ya somos uno de los cursos de verano más importantes de España, seguro, ¿no? Modestia aparte, que eso es cierto, eso es constatable, ¿no? Pues me gustaría hacer una cosa de más tamaño y mirando un poco, sobre todo, porque es que yo creo que ese tipo de evento, el Fallout, los que he dicho antes, en España no lo hay, porque lo que hay en España de instrumentos de viento, tanto de viento madera, de viento metal, de piano ni hablamos, porque en piano últimamente yo creo que está la cosa que no se hace en masterclass en serio. Pues creo que en España hay ese hueco, y de hecho que estemos hablando de la tercera edición indica que efectivamente existía el hueco de que viniera profesorado de mucho nivel de fuera a España en verano. Eso está claro que pasaba, ¿no? Entonces pues yo quiero profundizar en esa idea e intentar hacer una cosa de más tamaño para ver cómo funciona, dentro de que hay que ser precavido y de que hay que intentar que cuando la cara que parten es la tuya tienes que tener cuidado. Entonces yo, dentro de todo que soy cauteloso a la hora de organizar, estoy intentando eso para la cuarta edición.
Pues los primeros retazos de la próxima edición, por lo menos las intenciones están sobre la
sí.
mesa.
Y no, sí, ya hay cosas, ¿eh? Sí, ya, lo que pasa claro. es que no se pueden hacer sí, spoilers, sí, sí, sí. pero ya hay, de hecho, hay cosas que están prácticamente firmadas.
Pero que, Carlos, observo que como director de este curso y tus buenas relaciones públicas, porque... Uh-huh. lo estás demostrando aquí en tus declaraciones a Radio Priego, todo ve en un futuro mucho mejor. Y ojalá se hiciera pues ese concierto con, hombre, con los grandes que vienen. Hombre, para no desaprovechar, es lo que tú dices, que no sea como una especie de circuito cerrado, nada más que para los alumnos, que también todo el público amante de la música, ¿no?
Claro.
Que pudiera verlo. Bueno, todas esas cosas, yo creo que eso es un tema como muy español.
Sí.
No, ya abríguense, que siempre hay eventos importantes y falta algo que no sabemos por qué hay inconvenientes. Pero ocurre mucho en España.
Yo lo lamento mucho.
En líneas generales.
Yo lo lamento mucho, ya el tercer año, es que así, ¿no? Pero bueno, a ver si verás, yo no cejo en mi empeño, es decir, yo espero que para sucesivas ediciones pues se pueda hacer ese concierto, se puede hacer algo y se puede hacer algún tipo de evento para que la gente de Priego pues, oye, vea a estos músicos que vienen.
Pero es que es verdad, Antonio, que es una pena que figuras de gran renombre, hombre, se queden, hombre, en el anonimato, no se quedan ellos con su carrera, pero aquí de cara, porque Priego es un pueblo que tiene además una gran cultura en sus distintas facetas sociales. La bueno, gente y no, ama el teatro, la y música.
No, y no en vano los formatos culturales habituales de tipo formativo siempre suelen concluir claro. con ese tipo de puesta al público, ¿no? De los claro. avances desarrollados, ¿no?
Claro. Vamos a ver, si es que, mira, hace tres días, hace tres, cuatro días, sí, yo hablé con Andrea Oliva y me dijo, oye, en el concierto que tocamos.
Claro.
¿Entiendes?
Sí, que no es una cosa de Priego. Que
él daba por hecho. Él daba por hecho, y vamos a ver, estamos hablando de un tío que seguramente tenga contratos discográficos que le impiden seguramente tocar donde le dé la gana, ¿eh? Pero este tío le sorprendió cuando yo le dije que no había concierto, se llevó una sorpresa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ¿dónde estamos? Yo vuelvo a lo mismo, vale, el primer año a mí no me dio tiempo a organizarlo, no fue posible, porque no, pero hombre, que dos años consecutivos se proponga este tipo de actividad, que no es una actividad cara, ¿no? Y se deseche prácticamente porque sí, pues yo sigo teniendo mis dudas de por qué se hace,
¿no? Vamos a ver si para el próximo año, ¿no?
Confiemos en que sí.
Confiemos en que sí.
Pues a 25 minutos de las 12 del mediodía, recuerden, desde mañana sábado día 11 hasta el próximo miércoles día 15 de agosto, tiene lugar en Priego de Córdoba el tercer encuentro internacional de flauta travesera, con la presencia de grandes nombres de este instrumento, tanto a nivel nacional, en el caso de Álvaro Octavio Díaz, que es flautista en la Orquesta Nacional de España, como también de Andrea Oliva, como hemos escuchado, pues flautista solista internacional de prestigioso renombre, y bueno, pues van a estar en Priego de Córdoba al frente de un grupo de una veintena de flautistas también de primer nivel internacional, y todo ello dirigido por un prieguense, Carlos Forcada, pianista repertorista.
Así es.
Que hasta el próximo miércoles pues va a estar seguro muy atareado,
bastante,
acompañando
bastante,
y disfrutando, ya. Yo creo que disfrutando.
Sí, también, también no, se disfruta, pero se hace cansado, pero se disfruta mucho.
Pero por cierto, Carlos, ¿cómo va tu vida profesional? Ya el margen de este acontecimiento.
Bueno, pues mi vida profesional, ahora mismo este año he estado un poco en impasse, porque este año no trabajé en Córdoba, este año trabajé en el Conservatorio de Lucena, entonces digamos que estar en Córdoba es lo que me hace que me mueva mucho profesionalmente en el ámbito de la flauta travesera, ¿no? Y bueno, pues este año espero retomar muchas cosas en lo que yo me vuelvo, el mundo de la música, yo creo, y bueno, es lo que me han enseñado, que hay que especializarse, ¿no? Entonces yo preferí hace ya tiempo especializarme en esto, en el acompañamiento a instrumentos, no solo flauta travesera, algún otro también del viento madera, y estoy en eso, básicamente, porque es que además lo que me enseñó, y tengo que también decir el nombre, Antonio López, que lo conocemos en Priego de sobra, mi maestro.
Ya tiene el nombre en el
conservatorio. Ese mismo. Pues él siempre me lo dijo, Carlito, hay que especializarse, y yo he aprendido mucho de él por eso, ¿no? Entonces, pues nada, mi vida profesional, la verdad es que es un poco disparatada, porque también me dedico al periodismo de videojuegos, pero bueno, eso son cosas ya aparte. Y en eso estoy, o sea, no me aburro, la verdad.
Cuanto menos original. Bueno, hay que dar a todos los palos, ¿eh? Los
artistas
hay que darle a todos los palos.
Sí, yo me gusta, es lo que me gusta, darle a palos distintos.
Muy bien. Pues Carlos Forcada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, amigo. Ha sido un auténtico placer
poder
hablar de este tercer encuentro y a seguir trabajando pues para próximas ediciones y que se desarrolle todo con normalidad.
Que el año que viene hablamos de esa cuarta edición. Ya más, con más tamaño.
Y enhorabuena ya por estos tres, porque son tres años ya,
este es el tercero,
2018. Bueno, pues nada.
Carlos, muchísimas gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Eloy, pues nada, continuamos en la mañana de Priego.
Tengo la garganta un poquitín...
Y te agradezco que durante esta semana pues hayamos estado aquí, bueno, mano a mano. Y bueno, pues nada, ha sido un auténtico placer, un gustazo para mí. Yo me sumo a lo que decía Carlos anteriormente, bueno, que es un gustazo en cualquier caso estar contigo.
Bueno, que te quiero decir una cosa, dime. Antonio Roldán, que nada, informativos en punto, impecables. Esto no es ningún halago gratuito, ¿eh? Una caja sonora que a mí me hace recordar esa nostalgia que me gusta a mí de la buena, ¿no? Uh-huh. No de lo malo. La nostalgia dicen, ay, es que es muy melancólico. Pero bueno, esa melancolía que gusta, ¿no?
La diferencia entre la melancolía y la nostalgia.
Que claro, hay, bueno, hay. Y ya está. Y que nada, la radio es un equipo y...
Todos ponemos lo mejor.
Y claro,
bueno, es lo importante.
Y es que ahí hasta el Cecilla Junior, ¿no?
Sí, sí, Curro, que va a sonar ahora, lo tengo aquí preparado.
El más junior de todos,
sí,
¿no?
Sí, sí, lo tengo aquí, bueno, el Benjamín de la,
este
de,
del equipo. Seguro que a lo mejor se integra en un futuro, ¿no?
Seguramente un pico tiene.
Pues, bueno, Antonio, que ha sido un placer también para mí, de verdad.
Un placer y bueno, pues nada, seguimos en las ondas, ¿eh?
En las ondas, claro.
No se marchen, 11:38, continuamos.